Eclipse del 30 y 31.
Pará, todavía no
¿Ah,
empezamos,
no?
estamos, ya está
¿Ya
arrancando.
estamos
Sí, mientras
arrancando?
yo hago unas cosillas.
Bueno, yo hago seteo mientras tanto vos vas haciendo. No, yo hablo de algunas cosas mientras vos haces ese seteo, ¿no? Era así la idea
Sí, así es la
principal.
idea.
Igual, a ver si hay alguien conectado por ahí.
Está empezando a iniciar,
Estamos empezando a
despacito.
iniciar. Bueno, vamos a esperar, así le damos las novedades de lo que pasa astrológicamente, que acabo de leer, que puede
A ver,
llegar
de
a.
las novedades, los que se empiezan a enganchar ahora, o los van a ver mañana también.
Sí, acabo de leer que hay un eclipse entre el 30 y el 31, la noche del 31, particularmente eclipse de luna, eclipse total de luna.
Epa.
Y eso les aviso, los pongo en sintonía que los puede alterar un poquitito emocionalmente, ¿sí? Nos puede bajar un poco la energía, sí, lo acabo de ver en el post de una colega, así que bueno, hay que levantar la vibración, hay que ponernos en sintonía para que este eclipse que va a pasar y transcurrir alrededor de la noche del 31 no nos afecte, no nos baje nuestra energía y podamos estar equilibrados y en armonía. Así que ténganlo en cuenta, levantar la vibración, hacer cosas que nos gusta, a enfocarnos en
Y
proyectos
pero uno no
y
lo puede
demás.
relacionar con el calor y todas esas cosas.
Sí, en realidad también hay otras energías a nivel ambiente y a nivel planeta que inciden con ciertos y determinados malestares como cansancio extremo, agotamiento extremo, cierta irritabilidad, ¿sí? Que es la energía que se genera en el ambiente y en la atmósfera a través de las explosiones solares y los excesivos cambios de temperatura, calor, viento y demás. Que eso también hace que el sistema energético del ser, nuestra energía, nuestros ejes, entren un poquito en movimiento y nos generan diversos malestares, ¿sí? Así que hay que levantar la vibración, hay que poner pilas, hay que poner voluntad, y de eso también se trata un poquitito el programa que vamos a estar haciendo acá con el Mr. Coach Oscar. Y antes de que empezar con todo esto, vamos a hacer un breve resumen de dónde pueden encontrarnos en redes sociales, ya sean
Ajá.
Facebook, Twitter, YouTube, tanto como Oscar Schmitz. ¿Sí? O equilibrio psicofísico a mí para investigar un poquitito qué es lo que hago, que ya algún día vamos a tener una charla más en
Tuve unas
particular.
preguntas, ¿eh? Tuve unas preguntas
Sí,
muy
yo también.
puntuales. ¿Es algo, una especie así de magia y esas
No,
cosas o
magia
no?
no. Magia no, sino lo que hacemos es trabajar principalmente la energía del ser y los factores que alteran esta energía y que generan que el ser tenga ciertas y determinadas manifestaciones, ya sea por energías que están mal calibradas internamente o por energías ambientales o externas que inciden y hacen que la energía del ser no esté del todo óptima, ¿sí? Así que la idea es calibrar esa energía, limpiar estos factores externos e internos que inciden
Ajá.
para poder el ser potenciar toda su energía, todo su bienestar. Y para los que arrancan un poquito a vernos más adelantados y demás, todos los videos de todos los martes coach los pueden encontrar en YouTube, en las redes sociales
Claro,
de.
en nuestras redes sociales están siempre y en nuestro canal de YouTube de SXO
CXO
Community, ¿sí?
Community.
Ana,
Hola.
bienvenida
Hola,
aquí.
Ana.
Viendo los saludos. Se escucha todo bien, ¿no? Porque pusimos todo a
Sí,
colores y
por
está
las
perfecto. Sí,
dudas.
está todo bien. Ahora,
Yo si no saludo es porque no veo las letritas chicas, nada más.
empecemos con una introducción,
Vamos con la
¿sí?
introducción, ¿no? Porque hoy vamos a hablar un poquitito del sentido de la decisión principalmente como padre de la acción.
Claro, hablamos antes de que para llegar a una meta que nos comprometemos o una meta que queremos lograr, que
Sí.
queremos, necesitamos y demás temas, tomamos decisiones. Y la decisión es el impulso a la acción, ¿sí? Entonces, estaría muy, muy interesante plantear la encuesta que
Que
estuvimos de.
estuvimos
Sí, yo mientras.
difundiendo a través de Twitter de Oscar y el Twitter mío de psicofísico, perdón.
Ahora sí, ahora
Se me
sí.
trabó, se ve que el eclipse lunar está empezando a hacer efecto, ¿sí? Bueno, durante la semana hemos publicado esta encuesta donde el punto principal era descubrir, ¿sí?, cuál es el sentido que tiene para cada uno de nosotros al momento de tomar una decisión, ¿sí? Y pusimos cuatro variables para ver qué era lo que pasaba y qué se despertaba en cada uno de ustedes,
Claro,
¿sí?
¿cuál es el sentido de tomar una
¿Cuál es
decisión?
el
¿Qué cosas
sentido?
intervienen?
¿Sí? Bueno, y de estas cuatro opciones, ¿qué crees que arranque? ¿Por la más chiquita o la más elegida entre todos?
Lo que vos quieras. Empezás por la más elegida y después
Bueno,
vamos.
vamos en orden de elección.
No te vayas de cuadro, ¿eh?
No, tengo un problema de
Bienvenida Lucía
orientación.
Baldi, bom.
Lulú, es mi Lulú.
No hagas privilegios con la gente que se va sumando de a poquito.
Lulú, bueno. Uh-huh. Bueno, el 42% de los votantes o de los
casi la mitad.
Casi la mitad, ahí faltó un poquitito.
Hubo 130 y pico de votos.
Sí, aproximadamente, uh-huh. Sí. Eligió la focalización en la meta. Es decir, que tenía el sentido más importante era focalizar en la meta.
En la meta. O sea,
foco.
El sentido. Focalizar en eso.
En eso, sí. Uh-huh. Después, el 28%, sí, de los votantes.
¿Ese es el que está en segundo lugar?
Sí, ese está en segundo lugar, exactamente. Eligió el salir de donde estoy o de donde me encuentro. Es decir, del plano o en la circunstancia o en la problemática que me encuentro. Salir.
O sea, el sentido de toda una decisión es salir de donde estoy.
Exactamente.
Ok, hay algo que me hace ruido y salgo.
Me hace ruido, sí. Bien. Bien. Después, el 18% eligió significado o lo que significa la acción en sí misma. Y el último, con un 12%, eligió lo que haré con esta acción o con lo que voy a hacer con la acción que voy a emprender, ¿sí?
Bien.
Principalmente. Que yo mientras hoy iba trabajando en el tema me di cuenta que esto tiene, como todo, obviamente, está muy relacionado con el proceso evolutivo del ser y el de crecimiento del ser, ¿no? Pero principalmente me llamó la atención cómo todo está unido con todo, ¿no? Pero bueno, ya lo vamos a ir hablando punto por punto. De la encuesta esta, ¿no? Si querés arranco yo un poquitito o...
No, yo me gustaría...
A ver, contame vos.
Hay un cuento, porque ahora un gran amigo, hacemos una columna con los lunes de coaching y demás, que salimos en radio en AM para Argentina AM 1220, pero sale en internet también, así que con temas de liderazgo y cosas para pensar, como solemos hacer también acá. Y déjame que termine con una cosita más. Y
dale. Ya estoy, bueno, perfecto, buenísimo.
Quiero contar un cuento.
Ah, una
se llama El cuento de la bata atada.
¿De la bata o de la vaca? De la vaca.
el cuento de la vaca atada. La vaca atada. ¿Sí?
Porque dale, vamos a la vaca.
Seguramente lo conoces, pero está bueno porque tiene que mucho que ver con esto.
Bien.
¿Sí?
Sí.
Déjamelo contar.
Contalo tranquilo.
Aclaramos que los brillitos los puso automático Facebook y no los pude sacar. Después lo voy a sacar en el próximo.
Pero déjalos porque nos iluminan.
¿Sí?
Sí. Estamos iluminados. Yo estoy bastante.
En realidad, nos iluminan las personas que comparten en comentarios y demás. Eso es lo que nos ilumina.
Nos iluminan los seguidores, la energía de nuestros seguidores.
Ah, okay.
Y nuestros equipos de trabajo.
Perfecto. Bueno, cuenta la historia con un maestro y un aprendiz. Lo quieren poner del lado oriental, para darle un poco más de misticismo, pongan un lado oriental, pero un maestro y un aprendiz, estos que hacen aprendizaje de la vida, básicamente, iban caminando en un viaje y el maestro le quería dar una lección al aprendiz. Entonces, ya está llegada la noche, le ofrece al aprendiz ir al pueblo, un pueblo cercano, un pueblo muy humilde, uh-huh. Y le dice al aprendiz, elige la casa o el hogar más pobre. Entonces, el aprendiz busca un lugar, dentro de todo, en su consideración, lo que era pobreza,
sí.
Y se dirigen ahí, golpean la puerta, hola, ¿qué tal? Y se ve una casa que el techo estaba deteriorado, las paredes estaban deterioradas, la gente que vive ahí, un grupo familiar de 5 personas, padre, madre, 2 hijas y un hijo, y de alguna manera se encontraron una situación de ropa,
de extrema pobreza.
Sí, extrema pobreza, porque estaba sucia, estaban hace mucho que se notaba, y que se notaba que no se cambiaba. Entonces, en la parte coloquial, empezaron a hablar cómo subsistían, qué hacían. Uh-huh. Y la familia, el padre de familia, que era la voz, de alguna manera, cantante de la familia, decía, nosotros vivimos de una vaca, tenemos una vaca atada en el establo. La fueron a ver a la vaca, para darle complemento al diálogo, y vieron la vaca que también estaba bastante desnutrida. Uh-huh. Le preguntaron, ¿pero qué hacen con la vaca? No, nos da leche y con eso nos alimentamos. Y con un poquito que queda, salimos al pueblo vecino y lo vendemos.
Bien.
Entonces, eso nos da la subsistencia, con eso sobrevivimos, de alguna manera. La vaca es la razón de nuestra subsistencia. Y en el diálogo que seguían, había todo tipo de quejas, ¿no? Pero no nos dan tal cosa, nos tendrían que dar... Era un esquema de excusas y quejas constantes donde el conjunto de acciones que era validado por esa familia era alrededor de la vaca. Es decir, se levantaban para alimentarlas, se levantaban para ordeñarlas, pero todo circundaba, ¿circundaba se dice?
Sí,
estaba circunscripto alrededor de la vaca. Y no había otra alternativa que la vaca. Entonces, en un momento, el maestro duermen ahí y se levantan muy temprano, alrededor de las 4 de la mañana, para decirlo simbólicamente.
Simbólicamente, como...
El maestro va a darle el complemento de este aprendizaje que le iba a dar el aprendiz, valga la redundancia, le dice, bueno, nos levantamos a las 4 de la mañana, se levanta, van al establo.
¿Y qué pasa?
Toman a la vaca de sus riendas y lo llevan a un precipicio. Y el aprendiz, a los ojos así abiertos, y le dice, pero ¿cómo vas a llevar esa vaca al precipicio? No solo eso, lo lleva al precipicio, sino que la empuja y la tira donde la vaca muere.
¿Mira?
Entonces el aprendiz,
¿qué hace?
Muy loco, dice, usted, maestro, es un desconsiderado, con todo el respeto que se merece. Es un desconsiderado porque pasan, esa era la razón de subsistencia de la familia. ¿Qué va a pasar con la familia? Ni para quedarse a pensar, ni a ayudar, ni nada por el estilo, el maestro emprende el camino de vuelta.
La huida.
Y el aprendiz lo sigue por una cuestión de su relación de respeto y demás. Pero el aprendiz estaba muy choqueado y muy golpeado. Pasa el tiempo, esto queda golpeando en la cabeza del aprendiz, y pasan 10 años, y el maestro decide volver. El aprendiz no lo entiende, y el maestro le dice, es que todavía no te di la enseñanza que te voy a dar. Porque no había una explicación, no había una conclusión, no había una reflexión, no había una moraleja de alguna manera. Entonces vuelven a los 10 años al mismo lugar del pueblo que habían ido aquella vez.
Exactamente.
Se adelanta el aprendiz, porque le pide el maestro, va al lugar. Cuando va al lugar no encuentra una choza precaria y demás, sino que encuentra una casa bastante bien armada, en el sentido de plantas, flores. Alrededor había cultivos de todo tipo, desde verduras hasta hortalizas, desde maíz, pero no era solamente alrededor, era unas cuantas hectáreas alrededor. Golpea la puerta, el aprendiz dice, bueno, a ver quién encuentro acá, porque si te tiramos la vaca, la anterior, la familia se murió y fue reemplazada por otra familia. Golpea y extrañamente en los rostros ve los mismos rostros que vio aquella vez. Y le dice, ¿pero qué pasó? No, lo que pasó es que el día justo que se fueron, aparentemente vino algún tipo de delincuente y nos robó la vaca. Y en ese momento nos tuvimos que empezar a pensar que no teníamos esa vaca. ¿Y qué hacíamos? Tuvimos que tomar una decisión. O nos moríamos, porque no podíamos hacer otra cosa que lo que era alrededor de la vaca, o probamos alternativas. Y fueron probando esas alternativas, donde empezaron a cultivar, y se dieron cuenta que no solamente podían alimentarse, sino que con el sobrante podrían vender ese sobrante.
Generar
y así
ganancias.
Generar una especie de negocio con los excedentes. Y ahí generaron un efecto dominó. Entonces, ¿cuál sería, ustedes creen que es esta moraleja? Todos tenemos una vaca atada. Que extrañamente la frase la vaca atada parecería como que tenemos ese taxi o ese sustento, esa entrada de dinero o ese fuente que nos provee de algo constantemente. ¿Sí? Pero
¿qué pasa cuando la vaca no está más?
A veces creemos que tenemos esas cosas y armamos nuestra vida alrededor de eso y no nos animamos a tomar una decisión, por lo que fuera, por miedo, es algo nuevo, estoy bien así. Y a veces la vaca nos puede llegar a dar leche toda la vida, de alguna manera, pero a veces no probamos alternativas que nos podrían estar mucho mejor. Entonces, el pensar esto para arrancar en la charla de hoy,
y
subimos unos minutos bastante, es ¿cuál es la vaca que tenemos atada? Y en relación a esto, pensamos, cuando contestaban las preguntas, pensamos, ¿cuál es el sentido de esto? Es decir, ¿qué hace, en principio, que creernos que tenemos la vaca atada? Estamos cómodos así, estamos cómodos, pero seguro, siempre hay algo que nos moviliza mucho más de salir de esa comodidad. Muchísimo más.
Sí,
hay algo. Que a veces no lo probamos y demás. En este caso es tomar una decisión, porque la decisión, como dijimos en la encuesta, es salir de donde estoy.
Sí.
Salir de donde estoy. Y hay un ejercicio de tomar decisiones, en general, que a veces no tomamos decisiones para no fracasar o para no tomar una mala decisión. Y no existe ni una mala ni una buena decisión. Existe aprendizaje y resultados con esas decisiones.
Exactamente, sin duda alguna.
¿Sí?
El resultado final de lo que me lleva a esta experiencia.
Entonces,
en sí
yo no tomo una mala o buena decisión. Yo tomo una decisión con la el conjunto de lo que se llama intuición, razón e información que yo tengo en ese momento. Puede ser que no tenga toda la información, por ahí me hace ruido la intuición y por ahí me hace ruido más la razón, con el conjunto lógico de tomar una decisión razonable, como se dice. Ahora, en ese conjunto puede ser que falle. Ese fallar, no existe un fallar, existe un aprender de eso.
Un aprendizaje.
Esa decisión puede tomar resultados diferentes. Uh-huh. El tema es que si no tomo decisiones no pasa nada.
Seguimos igual.
Si no tomo decisiones o tomo muchas decisiones, como vos cuando estudiaste psicofísica hace unos cuantos años atrás, si vos no haces sesiones de psicofísica, no aprendés sobre eso. Una persona que hace sesiones de psicofísica una vez por semana no va a ser lo mismo que una persona que hace 5 veces por día. El aprendizaje, la conexión, la habilidad y demás es totalmente distinto.
Obviamente, sin duda alguna.
En tema de decisiones, pasa lo mismo. Si yo voy a tomar una decisión una vez por semana, no va a ser lo mismo una persona que tome 5 decisiones por día. Y decisiones, estamos diciendo, es el padre de la acción, es decir, caminos alternativos, no decisiones solamente fáciles, decisiones que me movilizan.
Exactamente, que en realidad tiene mucho que ver con el despertar de la conciencia del ser, ¿sí? Ajá. ¿Por qué? Porque cuando nosotros no tomamos decisiones, seguimos en un estado de conciencia, digamos, subyacente, tranquilo, en lo cotidiano, porque no hay ningún factor, ni ninguna experiencia que nos mantenga en alerta y nos haga tomar esa decisión, ¿sí? Y no es casual que a veces las cosas sucedan, porque todo tiene una razón de ser, ¿sí? Y como pasa la experiencia en sí misma, como en este caso fue la vaca que le hicieron desaparecer, en la vida y en lo cotidiano, esta experiencia golpea siempre la puerta. El tema es que no todos estamos preparados para escucharla, hacer ese proceso de aceptación. ¿Qué es lo que nos va a llevar después a que nosotros podamos, a través de la aceptación y la racionalización de lo que es la emoción que nos genera? Porque todo esto obviamente nos genera una emoción, una vibración, ¿sí? Donde la primera acción es empezar a elegir. En realidad la primera acción es la aceptación de que hay algo que debe cambiar. Y cuando nosotros ya aceptamos...
Y no esquivarlo, no ignorarlo.
Claro, no ignorarlo, ya mirá, sale frente.
Ahí Alejandra, que nos conocemos hace un tiempo, dice una frase que tiene más poder por la interpretación que yo le doy por cosas que hemos conversado en otros momentos. Dice, si seguís la intuición no te equivocás. Y ella tiene una experiencia muy importante, una decisión que ha tomado, que seguramente tuvo un costo y tuvo una mochila muy grande, de peso muy grande, ¿sí? Entonces, ella es una persona que tiene muchos ejemplos, como para este caso puntual, la que estuvo, como decimos en Argentina, remándole en dulce leche hasta que...
Y el repostero, ¿no?
Y era todo en contra.
El repostero,
todo
sí.
En contra.
Pero bueno, la experiencia, la aceptación de lo que pasa, de la emocionalidad que me está moviendo, ¿sí? Principalmente son las acciones más primitivas dentro de este proceso de expansión de conciencia, de amplitud, donde principalmente lo que nos tenemos que plantear es, a través de esta situación que estamos viviendo, es ¿qué hacemos ahora? ¿Sí? ¿Cómo lo hago y con qué energía? ¿Y por qué hablo del qué, el cómo y con qué? Porque lo que yo vaya a hacer está relacionado con esta meta, con esta focalización de meta. El cómo y con qué energía tiene que ver con el estado vibratorio del ser con el cual nosotros vamos a asignar ese cambio evolutivo. ¿Por qué? Porque a través de nosotros, cómo vibramos y cómo pensamos, podemos materializar lo que nos estamos proyectando. Y si yo, en este proceso de aceptación y de emoción, no estoy en un buen canal de sintonía, si no sintonicé bien el canal, nos va a costar un poquitito más. Y la idea es que vayamos y estemos focalizados en la meta y no tengamos que estar todo el tiempo reajustando esta meta, ¿sí? Entonces, para poder estar directamente focalizado en este primer punto, digamos, de la encuesta, focalizado en la meta, lo que tengo que ver es simplemente qué es lo que voy a hacer, cómo lo voy a hacer, qué pasos voy a seguir y con qué energía. ¿Con qué energía me predispongo yo en este devenir para que esto suceda? Y hacernos responsables de la elección que hicimos.
¿Qué rol, Janet? Muchas veces el miedo te frena, dice. Muchas veces te frena. Y ahora vamos a hablar de esto. Nosotros lo llamamos, a veces miedo suena fuerte y algunos no, cuando nos reunimos en equipo dicen, no, yo no tengo miedo. Porque es una, en la parte de hombres dicen, yo no tengo miedo porque es una cuestión de que va en contra de su hombría, ¿no? Ahí, ¿viste? El hombre tiene que, no tiene que tener miedos, ¿sí?
O la valentía.
Caso hoy, tenemos un caso del fin de semana donde se ocurrió una situación donde tres personas vuelven a las 3 de la mañana y son confrontadas por 8 personas.
Violentas.
Violenta es una actitud de patota, de, ¿sí? De alguna manera. Hay miedo y hay miedo. Hay algo que te moviliza. Y a veces es una situación, no te dice miedo, es una emoción fuerte, ¿sí? Depende de quién es la persona. La mujer es mucho más hábil al describir esos temas. Dicen miedo, pero te lo describen perfectamente. El hombre a veces le cuesta
Le
decir que tiene
cuesta.
miedo, porque la
Le cuesta
palabra
por el
miedo
mandato condicionante de que el
un
hombre no.
mandato, claro,
Claro.
totalmente.
De la fuerza y la valentía, ¿no? Pero principalmente. Y uno de los ejemplos, en realidad, para trabajar lo que es el miedo, es ahondar en ese miedo. Es decir, ¿miedo a qué tenemos? ¿Sí? A mí me pasó una experiencia, yo tengo pánico al dentista, entonces me mandan a hacer un tratamiento de conducto y le digo, pero yo tengo miedo al dentista. Tengo miedo. Y me dice, ¿miedo a qué tenés? Le digo, tengo miedo que me duela. Y dice, bueno, si te duele. A veces el desconocimiento de lo que podemos hacer en una situación así.
Pero es perfecto ejemplo,
Si
como
te duele, le haces una seña al médico y te van a poner más anestesia. Vos no tenés que sentir dolor.
claro, uno anticipa el miedo hasta y todavía no pasó.
Cuando todavía no pasó. Entonces me dice, estate atenta. Y si
Miedo a sentir miedo es.
miedo a sentir miedo en el momento de.
Y pasa, cuando uno toma las decisiones, Juan, bienvenido. Cuando uno toma decisiones, a veces no quiere tomar decisiones porque ya, como jugada de ajedrez anticipada, cree que va a pasar tal situación.
Entonces, cuando vos desglosás qué es lo que está pasando, qué es la emocionalidad que te está moviendo, cuál es esa emoción que me está llevando a dudar en tomar la decisión de hacerlo o no hacerlo y quedarme así, obteniendo un beneficio o un perjuicio, porque por un lado me beneficio porque no me enfrento al miedo, pero por otro lado tengo un perjuicio que es el deterioro de lo que es la salud. Tenemos que evaluar, tenemos que buscar la información para poder sortear estos obstáculos. A veces el miedo está muy linkeado a la ignorancia, pero no a la ignorancia de la no educación, sino por la falta de información complementaria que hace el proceso decisivo del ser.
A mí me gustaría avanzar con un par
Avance.
de ¿qué interviene en un proceso de decisión, ¿no? En el momento donde estoy parado, no quiero tomar una decisión para avanzar, ¿sí? Es accionar. Yo les cuento que yo tengo mi super librito, por más que soy recontra tecnológico, tengo mi super librito de un
La
montón,
bitácora.
la bitácora. Acá hay meses de café,
Cráneo, de cráneo.
de café y más que un día. Laura me dijo, o lo pasamos a un documento o lo compartimos tal cual como está, porque hay muchas imágenes que me gusta mucho dibujar. Ahora, cuando yo estoy parado antes de tomar una decisión, estoy
Sí.
y parado en el sentido de frenado, ¿sí? Hay cinco elementos siempre, cinco elementos de alguna manera donde influyen esto. El primero es los modelos mentales. Los modelos mentales, que es el aspecto inconsciente de todo esto, es los mandatos. ¿Qué hace que yo decida por un lado o por el otro? ¿Qué hace de mi historia, con mi familia, con la sociedad, con ese contexto que influye? Influye de una manera. Yo quiero desafiarme y ser el mejor pianista y no me animo, porque siempre hay otros mejores, siempre va a haber otros
Sí,
mejores y
obvio.
siempre va a haber otros peores.
No es que va a haber otro mejor, hay otros distintos. Y el
Pero en
tema,
la capacidad de
obvio.
esta comparación razonable o de emocional, digo, ellos son mejores, pero lo digo porque lo tomo como un desafío o lo digo son mejores para no animarme.
Bueno. Pero acá tenemos que tener en cuenta un punto, que la experiencia llega para demostrarnos que ese mandato está caduco y ahí elegir qué hacemos con el mandato,
Porque una vez que
cómo lo
los
transmutamos,
tomo una
¿no?
decisión y avanzo, seguramente eso cambia.
Obvio.
Cambia
Ahí pudiste
totalmente.
transmutar el mandato.
Totalmente. Ahora, el primer elemento que interviene, y es algo que lo vamos a ir viendo en otros programas, es estos modelos, este mandato que está
Bien,
dando vuelta,
perfecto.
¿sí?
Muy bien.
Segundo elemento son nuestros valores y principios. Lo que llamamos, o lo que Freddy Kaufman lo llama mucho, por lo menos lo leí en ese libro de Metamanagement, que es la responsabilidad incondicional. ¿Qué es lo que vuelve, más allá de lo que ocurra, esa responsabilidad interna que te moviliza? ¿Sí?
Bien.
El honor, el amor, tus valores. ¿Sí? Ese caso que vos por a veces no le pones una etiqueta, pero hace sentido, los valores son los que vos no vas a, nunca a decirle que no.
Es la base,
La base, la
es la base.
esencia tuya.
Y es la base energética también del ser, acorde cómo maneje todos sus contenidos, todos sus conocimientos, toda su energía, acorde a la base y el valor que utilice, va a ser mucho mayor el éxito. Cuanto valores más altruistas el
O sea, si
ser.
tomo decisiones en contra de mis valores, seguramente no está la energía puesta
Si
en
no
esa
están
acción con.
alineados los valores con la energía y los conocimientos que tenés, estás en desequilibrio. El
Interesante,
valor
¿no?
tiene que acompañar, pero no es solamente el valor que tiene para mí, sino el valor que tiene también cuando lo expando al resto. Porque si para mí es valedero, pero perjudica a otro, no es muy bueno el ida y vuelta. ¿Por qué? Porque a cada acción nosotros tenemos un resultado, no solo en nosotros mismos, sino en el resto. Y así como va, vuelve.
Tercer
Otro.
elemento, nuestros mentores. Esto parece raro, pero lo cuento porque cada vez que tengo esas sesiones de coaching ejecutivo, de transformación y demás, aparecen referencias, aparecen a quién me quiero parecer, aparecen mi guía, aparecen como ejemplos a seguir, como ideales. En su momento, cuando yo quería estudiar taekwondo, mi ideal era Bruce Lee. No,
Sí.
te rías, no te
No,
rías.
que era algo que estaba
Yo
también muy de moda.
veía espejado en él cosas que yo quería, ¿sí? Cuando empecé a hacer maratones, eran compañeros de trabajo que habían hecho el mismo proceso y me sentí identificado. No, no tenía un corredor así, el corredor. Alejandra dice, me encanta el último concepto que dijiste, Lau.
Bien. Gracias.
Entonces, el tercer elemento es quiénes son nuestros guías. Y hay que buscar esos guías, no por lo ideal solamente, sino porque se parezcan en el camino que estamos haciendo.
Exactamente.
¿Sí? Un Mahatma Gandhi, por ahí un Steve Jobs, un Bill Gates y demás, por ahí lo asociamos con cosas, pero hay que buscar un referente que sea de nuestro contexto, que sea por ahí, en nuestro caso, de Latinoamérica, en el país donde sigan unas mismas creencias, donde el significado de las cosas, el significado de la meta tenga algo parecido.
Sí, que el
Porque.
significado tenga que ver con la significancia del ser, no solamente que quede en lo que hace la persona, sino que para mí me genere algo en mi ser,
Totalmente.
en lo que yo significo y en lo que vengo a ser.
Cuando tomamos ese ejemplo, digo, Mahatma Gandhi, nadie discute el liderazgo que tuvo en lo social y en su grupo, pero él vivió situaciones que yo seguramente no las voy a poder vivir tan extremadamente como las vivió él. Tomo reflejo algunas cosas, pero para mí no lo siento como un ideal porque yo vivo situaciones de distinta manera.
Sí, en otra y en otra frecuencia.
Claro, me gusta mucho la informática y busco ideales en ese sentido. Ese es el tercer elemento. El cuarto y el quinto es algo que es bien muy en la parte emocional, y vos nombraste varias cosas, Lau. Es
Sí.
la primera es la tensión creativa.
Apa.
O sea, nuestra pasión, nuestra
Ah,
motivación.
porque tensión.
Bueno, se le dice tensión creativa, es algo que nos genera creatividad a un cambio. Sin creatividad no puedes plantearte posibilidades diferentes.
Bien,
¿Sí?
perfecto.
No
Sí.
te animas a plantear, a pensar diferente. Entonces, la tensión creativa se le dice a esa visualización de posibilidades, a ese factor energético, de esa fuerza interna que te moviliza, que eso vamos a tratar el próximo martes, el poder de la fuerza interior,
Bien.
¿sí? Con unos conceptos muy puntuales. Ahora, la atención creativa es la motivación. ¿Qué nos motiva a hacer tal cosa? El aplauso, el realzar el ego, el logro, la emocionalidad, es decir, lo logré.
La recompensa en sí
Claro.
misma, ¿no? Desde todo el proceso.
Entonces, esa tensión también está puesta entre los elementos. Y el último, relacionado con el miedo, como Alejandra plantea, es la tensión emocional. La tensión emocional, en este caso, la emoción la estamos tomando por esa fuerza, ¿sí? Por esa fuerza que no nos deja avanzar. Imagínense es tener un cinturón con una cadena y un ancla muy pesada. Es la vaca del ejemplo. La vaca es la tensión emocional. Estamos tranquilos, que la vaca nos da leche, nos da elemento extra para comprar algunas cositas de extra. Con eso estamos bien. ¿Para qué forzarnos y descuidar la vaca? Esa tensión emocional es la que nos tiene atado a la vaca. La vaca no está atada. Estamos nosotros
Nosotros
atados a la
atados.
vaca y le estamos dando un lugar de importancia donde armamos un conjunto de actividades alrededor de esa vaca. Y en un momento, nosotros no es que controlamos a la vaca.
La vaca nos controla a nosotros.
La vaca nos controla a nosotros. En ese momento que te das cuenta, ese momento de quiebre, ese momento de... ¡Apa! ¿Qué pasó? Que nunca me di cuenta de esto. En ese momento, esa tensión emocional te dispara otra tensión, decís, no aguanto más esto, quiero cambiar. Que te alimenta la tensión creativa.
Claro, y la idea no es reemplazar una vaca con otra vaca, sino
bueno,
elegir...
por ahí es un paso.
Bueno, pero no estaríamos focalizando en una meta con mayor rango vibratorio, estaríamos focalizando en mantener cierto y determinado nivel de bienestar, que no está mal mantener cierto y determinado nivel de bienestar, pero el ser humano viene a ser más.
Bueno, como decía Janet dice, y cuando tienes gente negativa no te dejan avanzar, dice, pero ahí la frase es, no sé si la gente negativa no me deja avanzar, la pregunta es, ¿qué pasa que yo me condiciono en la toma de decisiones
ante la negatividad del otro? Y lo que hay que entender, que a veces lo que yo veo en el otro es lo que estoy espejando, que tengo que trabajar y reforzar en mí. Uno tiene que aprender que la opinión, la visión o la energía del otro es del otro, no es mío. Y es algo igual, similar o diferente, pero no es nuestra esencia. Es lo que nosotros vemos, lo que nosotros percibimos, lo que nosotros captamos. Y a partir de eso, de empezar a hacer esa diferenciación, de empezar a acomodar cada una de las partes, ¿no? Porque obviamente convivimos con un montón de gente, ya sea nuestra familia, nuestros vecinos, nuestro entorno laboral, compartimos el subte y demás. Y vamos a encontrar mucha gente densa, negativa, que boicotea y demás. Pero tenemos que entender que es la visión de ellos, no nuestra realidad. ¿Sí?
Bien.
¿Para qué? Para que esto no nos afecte en el proceso de la toma de decisión y la focalización de las energías donde corresponde.
Eso lo vamos a ver bien en uno que diga, es un tema de nosotros y los otros, ¿no?
Nosotros y los otros.
Bien.
Eso para una película.
Para cerrar los últimos 5 minutos, y no nos vamos a extender más, es el sentido de la decisión. Está claro que con esto que hablamos, más allá de hablarlo, hay que tomar decisiones y hacer el ejercicio de tomar esa decisión.
Y ser consciente de la decisión que estoy tomando y cómo la estoy tomando.
Si yo tomo decisiones, voy a obtener resultados y voy a replantear cómo llegué a esos resultados. Si tomo decisiones, voy a aprender sobre eso. Si voy a una meta, tengo que tener compromiso con esa meta y la decisión va en relación con esto. Muchas veces pasa que nos ponemos una meta ambiciosa que nos llena de energía, de mucho poder interior. Cuando damos, vamos a un ejemplo, quiero hacer la carrera de ingeniería, 6 años, 5 años, lo que fuera. La primer materia que es difícil, no sé, álgebra 1, por decir algo, ¿cómo? ¿Sí? El primer examen que veo que no llegué ni al 20% del conocimiento en el examen, digo, ah, no, ya en esta carrera no me gusta. Pero vos ya armaste un esquema de lograr, y una vez que lograste esto, empezaba un ciclo nuevo.
Siempre.
Pero en el primer fracaso, tirás todo. Te inventás excusas. Entonces ahí es donde no hay una relación, lo que se llama compromiso de acción. Y déjame plantear, y vos, esto es un mix sobre algunos libros como el de Tony Robbins,
sí.
Algunas exposiciones más de psicología de esta materia, que es bastante más también puntilloso en algunos temas, como referencias, ¿no?
O sea, sí.
También algunas charlas muy interesantes de la aquí y ahora de Sergi Torres, que me parece fantástico, todos estos que nombré, que vamos tomando de a poquito y vamos haciéndolo nuestro, uh-huh. ¿Sí? El sentido de una decisión. Primero dijimos salir de donde estamos. Cambia la energía,
cambia,
moviliza. Segundo elemento, focalizar en la meta. En la meta no solamente es el objetivo. La meta no es el objetivo, sino qué es el sentido emocional de esa meta. ¿Cuál es la meta? Comprometer en la acción, llegar, no solamente el resultado, sino todo lo que va alrededor. Tercer elemento, ¿qué significado le doy a eso?
Bien.
¿Qué significado le doy a esa decisión que estoy tomando? ¿Quiero cambiar mi pasado? ¿Quiero accionar en el presente? ¿Quiero hacer algo que nunca hice en mi vida? ¿Cuál es el significado? ¿Un logro? ¿Fortalecer el ego? ¿Es un regalo? ¿Es un castigo, como lo nombramos?
Claro.
Esto mucho lo explica también Tony Robbins en todas sus charlas. Es un regalo de la vida, es un castigo porque tengo que pedir, el significado es el pedido de un perdón. Karin, bienvenida, es un pedido de un perdón. Ese es el tercer elemento. El cuarto es el logro de la acción. Es decir, no es en su significado, sino qué habremos logrado cuando logremos lo logrado.
¿Cuánto avanzamos, no?
Valga la pregunta, ¿no? Es, ¿qué es el logro de la acción? ¿Qué significa? ¿Es el fin? Por ejemplo, tengo el título. ¿Es el fin de mi carrera como estudiante?
¿O es el inicio?
El inicio como profesional. Cuando viene una sesión tuya, ¿es el principio o el fin? ¿Es el cierre de un conjunto de líneas o impedimentos, de alguna manera, que yo asumí?
Obviamente, sin duda alguna.
¿O es el comienzo de liberación y accionar con lo que quería?
Es que como todo es cíclico, en realidad, donde termina un proceso, está empezando directamente
sí,
el otro.
Siempre es así.
Es como
pero
el infinito.
Lo que focalizo es lo mental, ¿no? Karen dice, el pasado es intangible, al igual que el futuro. Lo único real es el presente. Totalmente, es el
sí,
ahora.
Es
por
el
eso
ahora
se llama presente. Muchos le hacen, la frase es, el presente, le dicen, por eso se llama presente, como un regalo, ¿no? O sea, el vivirlo conscientemente. Ahora, el logro y la acción, cuando yo estoy accionando y decidiendo, ¿cuál es el significado y cuál es el sentido de todo eso? A veces no tomamos,
no
tomamos el colectivo, levantar las manos, son cosas rutinas que los vamos incorporando. Pero en el momento dado que tomamos decisiones difíciles, no hacemos el repaso. Ahora le voy a hacer un desafío para cerrarlo.
Opa,
en dos minutos.
Venimos con desafíos.
Sí, ahora no, sí, porque siempre lo dejamos el temático y no desafiamos a los que nos escuchan.
Y queremos feedback.
Sí, sería
aunque sea por
muy
privado.
Interesante, muy interesante, porque sí, yo preferiría, si lo pueden compartir mejor, porque hay un montón de gente que
a través del feedback de uno puede materializar un cambio.
Sí, sí, no es solamente de nosotros a ellos, ni de ellos a nosotros, sino es de todos a todos. Para mí es el compartir es fundamental. Y el quinto, el logro de la acción es elemento. Y el quinto es el compromiso en la acción. Si yo tengo una decisión y me comprometo con lo que decidí, no sirve para nada. Si yo decido algo para accionar y no me comprometo, no sirve para nada.
No se da como válida la experiencia.
Comprometerse es mantener, ¿sí? Mantener el significado, el salir de esa zona. Porque algunos deciden, prueban algo y vuelven a la zona. Donde
y
estaba,
por
¿no?
sobre todas las cosas, es mantener la elección del despertar de la conciencia y de la ampliación de la conciencia. ¿Por qué? Porque cuando yo elijo un camino de cambio, porque sé que lo que signó toda mi vida hasta ese momento que decidí cambiar, ya está caduco, hay que sostenerlo. Y para sostenerlo hay que evaluar constantemente si donde estoy parado quiero seguir estando y quiero seguir avanzando. Porque no hay vuelta atrás. Porque
no hay
una
vuelta
vez
atrás.
Que vos abriste
no
la ventana, ya saliste.
No hay vuelta atrás, totalmente.
Ya abriste un canal, además, ¿no? Abriste un canal energético donde te lleva a que el cambio sea constante. Porque si no es contradictorio.
Ahora, en ese sentido, hay algo que reflexionamos con los equipos con donde yo trabajo, donde tomé una decisión, ¿sí? Y pasan situaciones. Puede ser que llegue a la meta, lo festeje y demás, pero en el camino pasan cosas. El punto es reflexionar. Cada vez que tomo una decisión seminal, ¿me pasa lo mismo? ¿Qué tengo que cambiar? ¿Cambio mis acciones? ¿Cambio mi punto de observación? Eso, por más que lo cuente fácil, es lo más trabajoso.
Sí.
Karen dice, hoy en día son pocas las personas que se animan a jugarse por lo que sienten. Y a veces mueren sin haber hecho lo que sintieron.
Exactamente.
¿Sí?
Sin haber
la gente, hay gente que llega en la madurez de su vida, en la madurez, digo, porque pasó un montón de del ciclos naturales, como mandatos también sociales, donde no se ponen tristes, no se ponen mal por las cosas que hicieron. Si no se ponen mal por las cosas que no hicieron.
Y si yo hubiese intentado, o si yo hubiese hecho
el reclamo, la queja, el reclamo y la queja es por las cosas que no hicieron. Y la pregunta es, ¿por qué no tomar las decisiones en el momento que las querían hacer? Siempre hay una especie de trabajo de excusas para no hacer. ¿Sí? Alejandra dice, me encanta esta charla, dice Alejandra.
Y
que te conozco, Ale, creo que está alineada un montón de grandes decisiones que tomaste. Grandes decisiones. Como ejercicio final, y ya nos pasamos 6 minutos, perdonen, es un ejercicio muy simple. Es muy simple, pero es muy desafiante.
Epa.
Primero, un listado. Pensemos. Yo hago el gesto. Pensemos. Pensemos. Esto es, 3 decisiones.
¿Tres?
2 fáciles dos fáciles y una difícil.
Pero que sea difícil en serio.
Difícil, es decir, tengo que decirle algo a mi pareja, tengo que decirle algo a mi jefe, tengo que decirle algo a mis viejos, ¿sí? Dice, en criollo los cagones no hicieron historia. Sí, totalmente. Dice, Karin está perfecto, así sale, es directo.
Es
muy directo, es bien. Los que no, los cagones...
Se pasa dando vueltas
sobre
el tema,
¿no? Cagones porque tuvieron miedo, ¿eh? Cagones porque, no sé, lo tenían pensado, tenían diagrama del plan y no dieron el paso. No dieron el paso. Y, no hay, y encima, si no hay riesgo, es todo mental en muchos de los casos. No es que es un riesgo real.
No,
¿sí?
Obviamente.
A Marisol dice, amo el cambio, no es el crismi. Uy, no entendí la parte esa.
¿Qué dice?
Amo el cambio, no el crismi. Ahora, si lo puede, Marisol, si lo puedes repetir la última parte porque no la entendimos. El ejercicio consta de esto. Tienen que decidir en tres acciones. Dos fáciles. Por ejemplo, cambiar la lamparita y con la decisión, obviamente, como es el padre de la acción, viene con un accionar
Obvio.
De compromiso también, ¿no? Dos fáciles, no sé, tengo que, no sé, limpiar tal lugar, cosas fáciles. Y otra, una muy difícil, el macrismo, dice, amo el cambio, no el macrismo.
Ah, ok, perfecto, no hay que asignar a ningún movimiento político ni nada.
Claro, ahora entendí, gracias Marisol.
la hora, viste.
Perdón, sí, no había asociado. Dos fáciles y una difícil. Una es que la pienso, fundamental es escribirla. En tres columnas, dos fáciles, pongo título, decisiones, dos fáciles y una difícil. Y abajo, repasando estos cinco elementos, o cinco elementos de un lado y del otro, vamos poniendo, desarrollando lo que dijimos. Nos conviene salir, estoy focalizando en la meta, ¿qué significado tiene para mí? ¿Cuál es el logro de esta acción? ¿Qué voy a lograr? ¿Sí? ¿Me voy a comprometer con mantener esa acción, hacerla? Y hacen con este mini exposición o mini intercambio que tuvimos hoy, tomar de cada una de estas decisiones, hacer una fundamentación, un desarrollo, el significado, qué tiene sentido para mí, etcétera, etcétera. Esto que hablaste de la energía, el cómo, el qué, todo lo que puedan, que se hayan rescatado, sí, de la conversación de hoy, lo ponen en cada columna. Trazan una línea, ¿sí? No. Una línea, lo tienen ahí. ¿Qué falta? Ya está en claro la decisión que queremos tomar. Empiezan a tomar decisiones y lo hacen realidad. Toman una decisión de ellas, de uno tiene que ser. Toman la primera decisión, se logra, se hace y sientan dos momentos. El momento de tomar la decisión y el momento de concretar el resultado.
Bien, perfecto.
Que puede ser exitoso o puede ser un fracaso, pero siéntanlo. Y ahí, otra línea más, al final, es expongan lo que pasó. Si hubo una emoción, pongan la emoción. Si obtuvieron los resultados, pongan el resultado que obtuvieron. Si fueron diferentes, pónganlo. Ese mecanismo. Segunda decisión, para la próxima semana o al día siguiente, si se animan, tomen la decisión. De vuelta, cuando lo suceda, ¿qué sintieron al tomar la decisión? Porque a veces uno es el momento que decide, y el otro después es el momento que acciona. Al tomar los resultados, en un momento, escriban lo que sintieron, cómo les fue con los resultados, cómo fue con el aprendizaje. Y la tercera es la difícil.
A ver. Lo
mismo.
La decisión difícil.
Será lo mismo, dice Karen, dice, cuando uno se anime y deja lo tóxico atrás, verá que el presente es muy simple. Éxito y logro, todo es una experiencia. Escríbanlo. Las palabras que se ven están modelizando su esquema de decisiones. ¿Sí? La tercera es la decisión difícil. Respiren, vayan a correr, siéntanse relajado, tomen esa decisión. Y cuando toman, transcríbanlo.
Muy bien.
Ese mecanismo del todo que pusieron ahí les va a determinar de alguna manera, con las palabras que utilizan, el modelo mental y el conjunto de esquemas en la toma de decisiones.
Y un consejo para hacerlo con palabras simples y oraciones simples. ¿Por qué? Porque cuanto más lo tornamos complejo, más difícil se hace el proceso. Cuanto más simplicidad le damos, porque para eso tenemos la mente, para la complejidad. El escribirlo, cuando lo volcamos al papel, en palabras simples, en palabras y oraciones simples y concretas, para hacerlo más efectivo, ¿sí?
Garin dice, generemos la endorfina, ¿no? En este momento.
Es que en realidad, que lo, en una serie lo explicaban eso, lo de la adrenalina y la sensación que le genera a una persona estar ante un punto, ¿no?, donde es decisivo algo, la adrenalina que genera y la sensación a nivel corporal que también se genera.
Genial. Bueno, gente, con esto cerramos el ejercicio. Espero que, si se animan a comentarlo, genial, directamente en este video, que va a estar enganchado tanto a mi página, en las redes y demás, alguna experiencia o de un pensamiento como los que estuvieron contribuyendo hoy. Se los damos gracias porque este video es para todos, no es solamente comunicacional. Así que gracias por estar ahí. La semana que viene vamos a hablar de las fuerzas que se interceptan en nosotros al momento de accionar.
Apa.
Las fuerzas. Dos fuerzas que hoy estuvimos hablando hoy, pero la vamos a ahondar en un poco más crudamente y directamente.
Directamente.
Gente, gracias por estar ahí.
Gracias por
Nos vemos el martes que viene en Martes Coach.
Bye.